Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Qué onda? Bendiciones, ¿cómo están? Esto es Nada Más por Convivir, edición de los domingos, aquí Julio Patán, como siempre, al pie del cañón. Ya saben que los domingos los aprovechamos para traer, pues, gente chingona, para decirlo en una palabra, de todos los ámbitos. En este caso, del ámbito literario, hace mucho que quería yo platicar con un buen amigo, además de hace rato, de las batallas editoriales y tal, que es Carlos Velázquez. Carlos Velázquez, lo habrán leído, es un, lo voy a decir así como va, uno de los mejores narradores que se pueden encontrar, sobre todo en distancias cortas, en México y en general, diría yo, que en la lengua española y donde sea. Es un cronista de mucha potencia, es un, voy a usar el término con plena conciencia, crítico de música, particularmente crítico de rock, pero no nada más, de muy buen nivel, es un columnista muy leído, y trae ahora un libro que salió ya en la frontera del año pasado, si recuerdo bien, de la frontera con este año, en Editorial Océano, que es el Menonita Zen. Después de varios años, Carlos vuelve a ese género que ya les digo que maneja tan bien, que es el del cuento, el relato breve. Señor Velázquez, bienvenido a esta tu casa.
Hola, Julio, muchas gracias. Hombre, pues qué gusto que nos veamos, aunque sea por aquí, porque hace tiempo que no coincidimos, pero bueno, ya vendrán otras batallas etílicas por sucederse.
Sí, han estado buenas. Además, me salté la Feria del Libro de Guadalajara de 2023 por primera vez en muchos años, y eso nos impidió meternos unos whiskies, ¿no? Oye, fíjate que aquí voy a funcionar yo un poco como crítico en el sentido mejor, ¿no? La verdad es que te he leído, creo que bien, desde que empezaste a publicar con Sexto Piso hace ya bastantes años. Siempre he dicho que eres un cuentista con un dominio de ese género extraordinario. El cuento es un género, creo, muy restrictivo y al mismo tiempo muy libre, que eso es una cosa que nos enseñas tú. Y en este libro, en el Menonita Zen, creo que llevas esa libertad, digamos, esa libertad formal, de estructura, de tono, y etcétera, a extremos a los que no habías llegado antes, ¿eh? Esto no es una crítica a tu obra previa, de ninguna manera, pero creo que estás como, pues, con una, pues eso, con un dominio del género, pues, muy chingón, la verdad. No sé si te sientes así.
Hola, bueno, ya van varias personas que me hacen esta observación. Definitivamente sí es un libro distinto a los anteriores. Sí hay una como una, hay como, o sea, bueno, yo siempre he sido muy del desparpajo. Sí. Pero ese desparpajo siempre estaba como muy calculado, muy contenido, muy... De hecho, eso era lo que se necesitaba en el momento, pero ahora, pues, decidí, digamos, como se dice vulgarmente, soltarme el chongo. O sea, para empezar, pues tengo un relato de 60 páginas, que es algo que nunca había pasado en mi obra, porque, porque hay ahí como una especie de coqueteo con la novela corta, pero no es una novela corta, es un relato muy largo. Pero así, y como ese, se van soltando muchísimos aspectos dentro del libro que lo hacen, eso, como tú dices, un espacio de libertad. Y pues en el espacio de libertad uno puede hacer prácticamente lo que quiera, y yo me sentí con este libro así, sobre todo porque ese espacio de libertad está dictado por lo mismo que estaban dictados los libros anteriores, ¿no? Mi relación con el lector y mi invitación al lector al que se divierta. Entonces, si yo me estoy divirtiendo ahora en este espacio, lo que quería hacer también era como que el lector captara esa misma libertad y se sintiera cómodo de abordar el libro desde distintos y desde distintos ángulos y desde muchos puntos, ¿no?
Sí, es que miren, tienen ustedes, digamos, desde cuentos breves en un sentido, no brevísimos, pero breves en un sentido más o menos ortodoxo, por decirlo de alguna manera, hasta cuentos, ya lo dijo Carlos, que empiezan a acercarse a la frontera con la novela corta, eso que llaman novela con doble L en la lengua inglesa, o nouvelle, los franceses, vamos a mamonearle tantito, ¿no? Noveleta, los españoles más clásicos, digamos, y hasta cuentos, pues, por ejemplo, con una estructura casi de guión, voy a decir, ¿no? Una especie de mosaico de voces que nos permiten reconstruir a un personaje, que a propósito es una especie de músico independiente, un rockero independiente que no llegó, que no terminó por no llegar demasiado lejos, ¿no? Pero fíjate que tienes también, digamos, esa especie de coqueteos con géneros diferentes, ¿no? Por ejemplo, no te había yo visto estos acercamientos, digamos, a siempre desde el humor y sin tomarte nada en serio como autor, lo cual es muy sano, a la ciencia ficción. Por ejemplo, hay una irrupción de extraterrestres, hay una especie de irrupción de fantástico, si lo quieren llamar así, casi de realismo mágico, tomada con mucha sorna. Es decir, también me da la impresión de que hay ahí una especie de diversificación de influencias como lector tuyo, digamos.
Pues sí, hay algo que yo venía experimentando en los libros anteriores, pero que aquí se agudizó, que es el libro de relatos como un animal ecléctico.
Sí.
O sea, mi segunda irrupción, o más bien mi segunda obra, fue la Biblia Vaquera. Entonces, en la Biblia Vaquera, todo el libro de cuentos se veía como una unidad. Entonces, todos los cuentos funcionaban como entes independientes, pero que ya sumados todos hacían la obra, ¿no? Estaban, todos tenían un sentido de unificación. Y aquí no hay ningún sentido de unificación más que el humor, por decirlo de alguna manera. Y yo voy saltando de, como tú dices, de género a género, de personaje a personaje, de voz en voz y de tópico en tópico. Entonces, por ejemplo, el hecho de tener una especie de relato de ciencia ficción fue algo muy fortuito, pero a la vez decidí que en el momento en que se hiciera tenía que ser a mi modo. O sea, yo no soy Asimov, nunca voy a ser Philip K. Dick. Iba a ser un relato de ciencia ficción a mi manera. ¿Y cuál fue mi manera? Pues ubicarlo en el ámbito rural y hacerlo tremendamente cómico teniendo uno o dos o tres aspectos de la ciencia ficción ahí más o menos sugeridas. Entonces, tenemos esta historia de un enano albino que un día decide aparecerse en un lugar donde se están robando vacas, y ahí empieza la historia, ¿no?
Exactamente, es la irrupción de la ciencia ficción y de algo que parece, y allí voy, a ver, esto lo tienes sí desde siempre, eres un narrador muy de oído, es decir, si ustedes leen con detalle, con atención a Carlos, van a notar que hay un ritmo en la prosa, hay una musicalidad. Esto no significa nada más que una musicalidad bronca, dura, provocadora, ¿no? Pero la hay. Y hay un juego con el lenguaje que tampoco es nada frecuente en estas tierras. Yo diría que hay mucho de lector de literatura gringa ahí, pero ya me lo dirás tú. Esto va a cuento porque has tenido siempre ambientes muy urbanos en tus cuentos y también en tus crónicas, desde luego. Aquí entra lo rural y también entra lo rural hablado. Es decir, hay un uso del lenguaje en los personajes que a mí me resultó verdaderamente sorprendente. Hay que decir esto, no hay voces populares en la literatura, no hay voces rurales en la literatura. Hay recreaciones de voces que parecen urbanas y rurales en la literatura. Eso es lo que hiciste tú, ¿no? Ahora, hay algo que sí suena muy convincente ahí. ¿De dónde viene,
Pues mira, es algo que yo mismo no me puedo explicar, pero una de las razones que, al menos en mi espacio geográfico, me permite ir de un lado a otro, es que, por ejemplo, si yo agarro mi coche ahorita, en 5 minutos ya estoy en el descampado, ¿sabes? Es algo que, al menos en la Ciudad de México, a ustedes no se les permite. O sea, si tú ahorita te quieres, si tú te quieres aislar en este momento, si tú quieres irte a un lugar donde no haya un solo sonido de la ciudad o ningún sonido de un autobús, de un camión, del transporte público, necesitas irte que lo más cercano que es Tlalpan, el desierto de los Leones, y yo en 5 minutos salgo de la ciudad y estoy del otro lado del cerro y me aíslo por completo. Y ahí empieza ese otro espacio, el espacio rural, el espacio de estos personajes, el espacio de toda esta gente, que a pesar de tener la proximidad con la urbe, realmente están en sus, no es que estén suspendidos en otro tiempo, no es que estén fuera de la civilización, pero sí están en un campo que obedece a otras leyes. Y esas leyes también implican un lenguaje. Y eso es lo que al menos a mí me ha dado la capacidad o la oportunidad de captar todos esos otros sonidos, estando yo en un ambiente muy citadino. Por otro lado, uno de los aspectos que más me gustan de este libro es que tenemos este ambiente rural con una especie de habla o de reconstrucción de cierta noción de la habla norteña, pero el primer relato es un relato que se ubica totalmente en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, sí, es lo que también me gusta mucho, que hay muchos personajes y hay espacios y zonas geográficas que no están peleadas entre sí, sino que más bien yo creo que se van ahí como sumando a una especie de abanico que hace que este libro pueda transitar por muchísimos lugares sin ya obedecer sin ya obedecer a una especie de como de espacio, o sea, de situarse en un lugar único y narrar desde ahí, sino más bien situarse en un lugar en el que puedes narrar lo que quieras.
Sí, bueno, es que para quienes no conocen a Carlos Velázquez, es un narrador que se identifica, y está bien, porque también lo es, como, pues sí, como un gran, en el sentido más amplio, como un gran cronista del norte, de la vida incluso fronteriza y etcétera. Pero esto no es completamente justo, es decir, tienes también unas preocupaciones, digamos, mucho más transfronterizas, para seguir mamoneando. Ahorita te metiste al universo hipster chilango con mucha gracia, la verdad, con una mala leche que agradecemos mucho los chilangos. Pero, y allá voy, a ver, una cosa que siempre ha sido, al mismo tiempo que cuentista, es pues crítico de música y cronista de música también, y eso sí está en todos tus libros y está muy fuerte aquí, pero déjame decirte una cosa, está muy presente y con muchísima mala leche. Esto lo estoy celebrando, por supuesto. Tienes una mirada muy cáustica sobre la escena rockera, la escena indie, la escena, el mundo de los productores, de los promotores, muy cáustica. No sé si ya te estás cansando de escribir de música, carnal.
La verdad es que, o sea, creo que mi siguiente libro no va a haber música, no va a haber nada de estos relatos. O sea, también vamos a, o sea, yo voy a descansar y voy a dejar descansar al lector, pero en este caso sí había como esa necesidad de darle voz a esos personajes. O sea, tengo, con el todo el respeto y el cariño que me merecen, no es solo uno, son varios. Tengo varios amigos que se dedican a la música, que viven en Coyoacán. Pues es eso que tú dices, o sea, es el epicentro hipster de cierta fracción de músicos que pertenecen en una u otra medida a la escena del rock mexicano, y nace, y a partir de eso nace este relato que a su vez también es una especie como de reescritura del fantasma de Canterville. O sea, ¿te acuerdas del fantasma de Canterville? Era un fantasma que estaba en busca del amor y se aparecía en una mansión. En un viaje que yo hice a Mazatlán, mi hija me dijo, oye, necesito leer el fantasma de Canterville, ¿lo tienes? Le dije, seguro que está entre nuestros cachivaches. Me dijo, pues lo estaba buscando y no está. Y bueno, lo voy a volver a lo compro ahora y te lo doy. Regresando, lo compré en el viaje y de regreso lo releí. No sé hace cuántos años que no lo había releído. Y ese fue el punto de partida para esta historia, que es también sobre fantasmas, pero que en lugar de Canterville tiene lugar en Cuyoacán, y que trata sobre un fantasma. O sea, es el mismo cuento, pero en clave de rock, que trata sobre un fantasma que se aparece en una casa en Coyoacán y que es, digamos, una especie de músico frustrado, o músico más bien que nunca llegó a explotar, vamos, y se suicidó siendo una leyenda en ciernes.
Y que no quiero ser, no quiero empezar a caer en pecados de spoiler, digamos, pero que termina por irrumpir no solo en esa casa, sino en la vida de la pareja que habita esa casa, ¿no? De una manera bastante inquietante. Sí, y me parece que tenemos que ir para allá. Sí, es un libro que va, pues, a muchas geografías, digamos, pero sigue siendo un libro, pues, muy vinculado con el norte de nuestro país. Y en este caso, no solo con el norte, sino con la frontera, con un lugar que no es tu casa, que es Chihuahua, Ciudad Juárez específicamente. Fíjate que es un relato extraordinario, lo dijo con toda franqueza, porque, bueno, está ahí un juego con, pues, yo casi diría, pero muy mordaz, ¿no? Muy cáustico también, pues con el realismo mágico, por decirlo de alguna manera. Me parece que hay algo de eso ahí. Menonita, voy a decirlo, otro spoiler, que levita. Pero también echas una mirada a la frontera norte, a la inmigración y etcétera. O sea, creo que sí se asoma un poco en ese cuento, en una combinación rarísima. El narrador, vamos a decirlo así, fantástico, con el cronista. Sí hay algo de crónica pie de banqueta, pues, ¿no?
Sí, bueno, mira, yo tengo yendo así, o sea, yo tengo familia en Ciudad Juárez. Una familia que dejé de frecuentar hacia mi juventud por razones que pasan siempre entre personas que vivimos alejadas unas de otras. Pero entonces uno de mis mejores amigos se fue a vivir a Juárez y yo empecé a ir a Juárez desde más o menos aproximadamente desde el 99, del 99 a la fecha. Y siempre que caminaba por Juárez, que es una ciudad horrible, pero que a la vez tiene algo muy particular, yo decía, sí, es que aquí hay un relato, tengo que escribir un relato sobre la ciudad. Pero a su vez, no quería escribir el relato de siempre, no quería escribir el relato de los migrantes, no quería hacer una crónica sobre las muertes de Juárez, no quería hacer una crónica sobre la violencia en Juárez, sobre el narcotráfico en Juárez. ¿Por qué razón? Porque ya hay muchos cronistas y muy buenos que hacen ese trabajo y no lo voy a hacer mejor. Entonces yo quería escribir sobre la frontera sin caer, a empezar, sin hacer un texto que desmereciera lo que hacen mis compañeros cronistas como Diego Enrique Osorno, Alejandro Almazán.
Así es.
Y no quería tampoco caer en los mismos clichés, pero sabía que era muy poderosa la imagen de la ciudad. Y todo eso que se lee en el cuento son cosas que yo iba pensando cuando iba caminando por las calles de Juárez, ¿no? Tú vas a Juárez y ves la ciudad derruida, ¿no?
Sí,
hay
sí.
Edificios que están prácticamente hechos pomada, hechos polvo por enfrentamientos entre los cárteles, por todo lo derivado con el crimen organizado y lo que esto implica. Y poco a poco fue naciendo esta idea que a su vez no me gustaría decir que es un cuento con tintes de superación personal, pero hay ahí un personaje que decide rebelarse contra su destino, ¿no? Que es un menonita que va totalmente en contra de todo lo que implica ser un menonita, de toda la religión anabautista, y decide, pues esto, entrarle a la onda New Age y iniciarse en el arte de la meditación. Y ahí se entrecruza con otro aspecto que también es muy visitado en la narrativa, pero mucho más en la crónica de los últimos años en el país, que es la figura del indocumentado, ¿no? Entonces tenemos un indocumentado que viene del sur.
Así es.
Que además es un enano, ¿no? Es un enano que viene y conoce a esta menonita, y en la vida de los dos de alguna manera se eclipsa, tanto la de él como la del iluminado, se eclipsa, y todo ocurre en esa zona, en esa Twilight Zone, en ese territorio tan, tan fascinante para muchos escritores, que es Ciudad Juárez. Este cuento de alguna manera también es muy deudor de Huesos en el Desierto, aunque parece que no tiene nada que ver, de Sergio González, porque él es el primer narrador, y además es un narrador del centro y cronista del centro, en poner su mirada sobre esta frontera.
Y además, a lo mejor es que me falta cultura, ya me lo dirás tú, pero creo que es el debut literario del Tonayán.
Bueno, me imagino que en la Ciudad de México también es una pócima de ¿sí? poder muy, muy importante, pero acá vamos, que todos los borrachines, que todos los catarrines, que todos los miembros del Escuadrón de la Muerte hacen de ella su vida y su religión, porque bueno, es que es muy barata. Y la verdad es que el cuento tiene todo este aspecto realista y esta especie de mirada sobre la frontera y esta onda de tratar de ofrecer esta versión también distinta de que, sí, pues, bueno, de hecho, ahí se toca un poco el narcotráfico, pero de una manera muy circunstancial. Pero también sí. lo que trato de decir con todo este consumo que se hace del Tonayán es que se supone, bueno, más bien no se supone, se tiene la idea o se tiene la sospecha de que es tan fuerte esta bebida que induce alucinaciones. Entonces, todo parece ser una alucinación de estos dos tipos que están todo el tiempo bebiendo este metanol.
Exactamente. Es casi el tercer protagonista del libro. Si te parece, querido Carlos, vamos a hacer una pausa rápida y volvemos a tus libros anteriores, a los libros que te llevaron hasta este, si te late.
Claro que sí, cómo no.
Venga, pues vamos a pausa, niñas y niños. Esto es Nada Más por Convivir. No tardamos, destápense el caguamón. Ya es fin de semana, es perfectamente legítimo. No tardamos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Sigue a Julio Patán en Twitter, @JulioPatán09. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones, estamos de regreso en Nada Más por Convivir, edición del domingo. Estoy platicando hoy con este extraordinario escritor que es Carlos Velázquez. Les contaba yo en la primera parte, estuvimos hablando sobre todo de este libro, libro nuevo, Melonita Zen, publicado por Editorial Océano, un volumen de cuentos, de relatos, en el sentido, también lo comentábamos, más amplio del término. Hablamos también un poquito del norte. Es un libro en el que Carlos sí sigue en esas geografías muy suyas, son el norte.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Sí, pero no nada más. Lo cual me lleva, Carlos, a hablar un poco de tus libros previos. Ahorita me estoy limitando al cuento, ¿no? Luego hablamos de la crónica y demás, pero a ver, sí se te identifica como un narrador del norte, te has identificado como efectivamente un narrador del norte, no solo porque vienes del norte, sino porque tus influencias literarias son las propias de los escritores de aquellas zonas, porque tus geografías son el norte. Pero quiero decir una cosa, si lo leen ustedes, es un norte, a ver, Sí, de gente, ya saben, ¿no? Gente bronca, gente de carne asada, francota, directa, ya saben, escenarios de la violencia, etcétera, etcétera. Pero fíjate, Carlos, que también es un norte, y eso sí sigue presente en el menonita, es un norte, pues, casi voy a decir a ratos feliniano. Es decir, te puedes encontrar, pues, travestis, gente aficionada al rock del centro del país, vaqueros gays, lo que se les ocurra a ustedes. Es un norte rarísimo, no es un norte muy apegado al cliché, ¿no?
No, y es que precisamente cuando yo empecé a escribir, una de las cosas que estaban muy de moda en aquellos años, te estoy hablando de finales de los noventas, bueno, primero como lector y luego ya como parte activa, en los primeros 2000 o incluso todos los 2000, lo que estaba de moda era la narconovela.
Ah, exactamente.
Yo recuerdo que iba a una librería y solamente había dos mesas de novedades. Una, que eran las reediciones de lo mismo de siempre, que era todo Vargas Llosa, todo Fuentes, todo García Márquez. Sí, sí. Y la otra mesa, que era todo narconovela. Y entonces esa etiqueta editorial que pegó y que fue en algún momento una especie de movimiento, hacía precisamente eso de promover una visión muy unidimensional del norte. Entonces yo decía, pero esto no refleja por completo lo que somos.
Claro.
Y yo dije, yo tengo que escribir sobre el norte, pero no sobre ese norte que es el trillado, el norte de todas estas obras que tratan sobre la violencia, sobre las caricaturas de el policía corrupto, el narco buena onda. Dije, tengo que mostrar ese otro norte que yo vivo todos los días y que no es el de estos libros. Y fue así como yo empecé a escribir sobre otros aspectos del norte que, para quienes lo conocemos, pues nos damos cuenta que es también una parte muy importante de nuestra identidad. Por esa razón, nunca he caído, hasta ahora, nunca he cometido el pecado, de volver a narrar lo que ya se había narrado y de volver a decir lo que ya está dicho, ¿no? Sino más bien mostrar, ofrecer esta otra versión, y que sepa la gente que el norte también es una cosa bastante divertida, no todo es sangre, ¿no?
No, por supuesto, e inesperada y colorida, excéntrica, por supuesto, es que también tiene todo eso, ¿no? Ese es un poco el norte que nos acercas. Pero, y acá tenemos que llegar por necesidad, hay otra faceta tuya, que es la de cronista, voy a usar el término, también es un género, digamos, muy amplio, el género ornitorrinco, diría Juan Villoro, pero creo que cabe, ¿no? El cronista. Hace algunos años, ya no me acuerdo del año, ¿verdad? Publicaste El karma de vivir en el norte. Me acuerdo que te entrevisté en aquella ocasión y lo dije y lo digo otra vez. No se me ocurre un relato más vívido de lo que significaron, ahí sí, los años de la violencia en el norte del país, la violencia del crimen organizado. Es un relato en primera persona, muy familiar en un sentido, de los años del terror. Y ahí sí es el norte bronco, bronco, bronco. Lo que pasa es que tampoco lo edulcoras. No hay una versión idealizada. Es una narración a pie de banqueta tremenda. ¿Te has releído? ¿Has releído ese libro tuyo?
La verdad es que no lo he releído. Tengo la mala costumbre de ya no hacerlo porque, bueno, tú lo sabes, tú has publicado libros, Julio, tanto de ficción como de no ficción. Uno entra al proceso del libro y tiene que primero trabajarlo y pulirlo hasta lo que no puede. Y luego viene el proceso de edición, corrección y todo. O sea, uno termina leyéndose como 7 veces el libro, aunque no quiera, y ya terminas cansado y ya no quieres volver a saber nada más de él. Pero aparte, hay otra lectura, y que es la lectura, yo creo que más importante, que es la del lector involuntario que nos convertimos de nuestra propia obra. Porque el momento de estarte releyendo, de estarte corrigiendo tu libro, pues lo que estás haciendo es leyéndolo, leyéndote. Entonces te vuelves un lector involuntario de ti mismo, que creo que esa es la lectura más importante. Y luego ya vienen estas otras lecturas para, digamos, trabajar el texto, que uno termina por, bueno, al menos a mí me pasa, ¿no? Yo no he releído ninguno de mis libros, porque además también viene ese otro proceso que es empezar a trabajar en el siguiente y ya como que no quieres volver la vista atrás. Digo, quizás el día que se quede uno sin chamba, y me refiero sin cosas que escribir, probablemente en ese momento vaya uno como a revisar, pero aún todavía no llega ese momento.
Te lo pregunto porque estaba releyéndolo hace un par de días para tener esta conversación contigo, y claro, es verdaderamente un retrato del infierno. Es decir, si yo hubiera vivido eso y escrito eso, es a lo que voy. Yo creo que leerlo unos años después, te digo que no me acuerdo de qué año es el libro, pero leerlo unos años después debe ser una cosa muy fuerte para uno. Tienes un momento en el que te vas al cine con tu hija, me acuerdo muy bien de ese, pues de esa narración, ¿no? Te subes al taxi y te empieza a entrar la onda de que el cabrón que va conduciendo el taxi, pues es un pinche sicario, un chavito sicario, ¿no? Yo creo que, te lo digo en serio, es la cristalización del terror que se vivió en tu tierra en aquellos años. No hay manera de contarlo mejor. Es una locura. ¿Cómo lo ves desde ahorita, desde todos estos años después? Porque las cosas ya no están así para nada, ¿no?
No, la verdad es que ahora estamos en la gloria. Digo, hay otras zonas, o sea, hay otras zonas del país que están justo ahorita, 10 años después, yo también creo que fue 2015 o algo así el libro.
Sí.
Hay otras zonas del país que están atravesando exactamente por lo mismo. Bueno, de hecho, no vayamos lejos, el caso de Zacatecas. Zacatecas sigue ardiendo. Ya no está en la agenda mediática como lo estuvo hace mucho tiempo, muchos años, este aspecto del narcotráfico, pero la verdad es que el país se cae a pedazos. Y yo me siento muy afortunado de ya no estar en ese momento. Y para la gente que de esta tierra que vivimos todo eso, la verdad es que, vamos, no, o sea, ¿cómo decirlo? No hay manera de salir indeble de eso. De alguna manera tenemos esa marca. Y también, por otro lado, me da gusto y siento verdaderamente mucha alegría de que haya lugares que no hayan pasado precisamente por lo mismo, ¿no? Sí, o sea, sí. Por ejemplo, hay zonas, por ejemplo, el centro, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, durante aquellos años, yo me sentía la persona más segura del mundo, Julio. O sea, no tienes idea. Cuando yo era niño, siempre existía este prejuicio de, güey, no vayas a la Ciudad de México, es una ciudad peligrosa, te van a robar, los chilangos son unos cabrones. Y toda esta especie de prejuicio que se hacía contra la ciudad. Yo me acuerdo que en esos años que tenía que ir por cuestiones relacionadas con mi trabajo como escritor, yo me acuerdo que me sentía más seguro que nada en ese año, ¿no? En la ciudad. Entonces decía, o sea, cómo las cosas y cómo los polos se van intercambiando de lugar. Este, que era un pueblo donde nunca ocurría nada, donde nos moríamos de aburrimiento, de la noche a la mañana ya era portada en The Guardian, y en la Ciudad de México yo me la pasaba a toda madre caminando en la calle de noche y haciendo lo que no podía hacer en mi propio terruño, ¿no? Entonces, pues no, ahora estamos muy bien, no tenemos violencia, pero siempre existe ese como peligro latente de que algún día vuelva a producirse un estallido, ¿no?
Sí, por supuesto, y sobre todo en un país como este, que ya vemos que no hay así mucho control sobre el crimen organizado, ¿no? Decía yo, Carlos, que eres un fundamentalmente un escritor de distancias cortas, digamos. Hablábamos de tu obra como cuentista, y también de la crónica en breve, por decirlo así, la crónica en corto, ¿no? Hay una excepción a esto, pero ahorita vamos para allá. Pero, a ver, Acaba de morir José Agustín, es un escritor al que es una importante influencia tuya. En el norte no nos leían, y tal vez todavía no nos leen a los chilangos, y lo queremos los chilangos. José Agustín fue una excepción, en tu caso lo has contado, has prologado a José Agustín, y esto me lleva a decirte, bueno, no eres un escritor de novela hasta ahora, pero eres un muy potente lector de novela. Hay un salto ahí que no has querido dar, ¿verdad?
Pues mira, hubo un proyecto que se truncó en 150 cuartillas, que de hecho en algún momento mi editor de entonces, que era Diego Rabasa, me dijo, vamos a publicarlo. Lo que pasa es que me porté demasiado ambicioso, y creo que si hubiéramos llegado a ese punto, me hubiera un poco arrepentido, porque lo que me ha permitido los relatos y me ha permitido la crónica es ser muy dinámico, ¿sabes, Julio? Entonces, pero en la novela, como que yo me creí que era escritor. Me metí en el papel y empecé a hacer cosas que iban un poco en contra de ese dinamismo que está en mi otro trabajo. Y yo lo que quería, yo lo que quiero, y que ahora estoy otra vez en otra, esa empresa la abandoné y estoy ahora en una nueva empresa. Lo que quiero es escribir una novela que se lea. No quiero que venga el fulano de tal o el crítico tal y diga, no, es que esto está muy bien, pero que la novela no se lea. Entonces, quiero que la novela no se lea. A propósito que mencionas ahora a José Agustín, que además es una pérdida muy grande para nuestras letras.
Oh, sí.
Un escritor que se reveló con el tiempo mucho más importante en términos de influencia, en términos de consumo de horas de lectura, que otros a los que nosotros, o más bien cierta clase intelectual, consideraba o considera lo más alto de las letras mexicanas. José Agustín, creo que realmente es uno de los pilares sobre los que está escrita nuestra literatura reciente. Empecé a hojear por ahí Dos Horas de Sol. Es una novela que en su momento fue muy criticada,
sí,
porque se decía que no estaba a la altura de la obra previa de José Agustín. Ahora que he estado releyendo y echándole un ojo a sus novelas, pues estoy viendo que ese impulso que él sembró sigue vivo, y creo que si en algún momento voy a terminar esta nueva novela que comencé, es porque va a dialogar con esas obras, ¿sabes?
Fíjate que tuvo una cualidad, José Agustín, creo que vas a estar de acuerdo, ya que decías, lo has dicho, ¿no? Fue muy importante en mi formación como lector y como autor. Una cualidad que es muy rara en los escritores, que es, a ver, hay pocos que logran lo que quieres hacer tú, que es conseguir muchos lectores, ¿no? Reivindicar, cosa que me parece muy reivindicable, además. La literatura mexicana tiene que quitarse ya del prejuicio de los electos, ¿no? Pero no solo tuvo esa cualidad, tuvo la cualidad de crear lectores, no solo escritores, lectores, ¿no? Bueno, llegó hasta las bravías tierras del norte, donde ustedes nos ignoraban a los chilangos, carajo. Qué maravilla, ¿no?
Sí, y bueno, no es tanto que los ignoráramos, lo que pasa es que, al menos para mi generación, que somos los nacidos en los 70s, todo lo que se consumía de literatura, tanto del centro, porque bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, en un momento La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz eran libros de texto.
Sí, sí.
Pero eran libros de texto para aquellos que nacieron en los 60s y hacia. Pero vamos, que para los nacidos en los 70s, a partir de aquí en adelante, el libro de texto fue José Agustín. ¿Por qué? Porque hay muchas coincidencias, y hay una búsqueda estética de la literatura norteña que está muy emparentada con José Agustín, y me atrevo a decirlo, sí, que autores como yo, Luis Humberto, sí, sí, Crosswhite, o incluso Julián Cerver, seguimos esas búsquedas estéticas que él sembró, más allá, sí, de buscar una literatura norteña per se, porque la tradición de la literatura norteña es bastante reciente, se empezó a publicar en los 80s.
Sí,
me,
sí,
parece algo que ahorita parece algo muy establecido, pero que de alguna manera, a ver, sigue en construcción todavía. No hay una tradición que podríamos hablar como la tradición del centro, de la que ya hemos estado mencionando, que pues para no ir más lejos, Juan Rulfo, que aunque es un escritor jalisciense, pues realmente él pergeñó su obra y la recepción crítica de su obra y toda su figura se creó a partir del centro.
Sí, sí, absolutamente. Ya que estamos con Agustín, hay una cosa que lo hace muy raro y a ti también te hace muy raro en el contexto de la literatura mexicana, que es la franqueza testimonial, por una parte, y así abiertamente, las drogas como tema, no desde un punto de vista moralista o científico o sancionador, sino desde un punto de vista íntimo. Tienes un libro que también lo dije, a mí me parece extraordinario, Tu selfie con cocaína, El pericazo Sarmiento. Bueno, es Tu vida con la cocaína. Si te das cuenta que eso en México no se hace, ¿verdad? Ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. Es una verdadera y muy agradecible rareza. Es, pues, a ver, un homenaje a la cocaína y no. Es decir, es las dos cosas.
Sí, bueno, cuando mi editor, porque ese libro salió no en Sexto Piso, sino en otra casa.
En Cali Arena.
Cali Arena. Cuando mi editor, Rafael Pérez Gay, me invitó a escribir este libro, me dijo así: mira, cabrón, este libro se lo he pedido a otros dos escritores y me han dicho que no. Y escritores underground, escritores que digamos que son como también, o que en su momento fueron fan terribles de la literatura, y me dijeron que no. Entonces me dijo: yo quiero que me escribas este texto. Y yo ahí vi una oportunidad muy grande de contar esta historia, pero de también, digamos, ser muy honesto en el sentido de que, a ver, tú vas a fiestas, tú vas a ferias de libros, tú vas a bares y hay muchos autores que son unos atacados y que se están metiendo hasta se están metiendo hasta cualquier figura de porcelana que encuentran, la muelen y se la meten. Y dices, ¿por qué razón es no contar esa otra parte que además es rica en materia literaria y además, pues, contarla y ser honesto con lo que estás viviendo y con tu persona? Y hay muchas personas que incluso creo que pueden llegar a ser unos consumidores mucho más flagrantes que yo y otros que por ahí tenemos la fama de desmadrosos, pero no se atreven a hacerlo público. Digo, cada quien hace lo que quiere con su vida personal y privada, pero yo ahí vi la oportunidad de sí evidenciarme como consumidor, pero al mismo tiempo poder escribir ese libro que nadie había escrito.
Me queda una faceta tuya, Carlos, como escritor, de la que ya adelanté algo. Eres un columnista, que habla de muchas cosas, hablas de literatura, hablas de mil cosas, pero que si hablas mucho de música, eres un crítico musical, quedan pocos, ¿eh? Eres un cronista de conciertos, has seguido la escena del rock mexicano con mucha atención y, quiero repetirlo, con una sana y necesaria mala leche también. ¿Sigues en eso? ¿Seguirás en eso?
Bueno, fíjate que sí también, o sea, he escrito mucho sobre el rock en nuestro país, el rock de nuestro país, que de hecho hay en el Menonita Zen, hay un relato que es como una especie de homenaje, como tú dices, mala leche, al rock mexicano, que es la historia de este tipo que se llama Johnny Reque Sound, que es un músico frustrado, que además también está ese mismo aspecto está en los otros dos relatos, en el del dueño de la discográfica, en el fantasma al principio, y como te decía, eran historias que tenían la necesidad de salir, y encuentro que es como muy muy fértil ese campo, al menos en este periodo de mi vida. Y lo que viene, y esa empresa de la que estábamos hablando, es como una novela, que es, bueno, es una road novel en clave de rock, de cuatro personajes que llegan, que emprenden un viaje desde el norte hasta el centro del país para asistir a un concierto. Y es que lo que pasa que es algo que yo no decidí así, pero me da mucho gusto que así sea. Uno de mis grandes contactos con la urbe, con la Ciudad de México, es la música. Y es que la Ciudad de México es la ciudad del movimiento rockero perpetuo, Julio. Todo, absolutamente todo pasa por ahí. Y es un espacio para la gente que le gusta la música, para los menómanos privilegiados. ¿Sabes? Entonces, todos los caminos apuntan siempre, al menos a la ciudad, como templo del rock. Y hablamos, ahora que hablamos de José Agustín, retomando todo lo que ha sido su carrera, pues empieza también a destaparse esta otra relación extraliteraria que él tuvo con la ciudad y el rock, ¿no? Con los hipitecas, con el Chopo, con las primeras bandas del rock, Federico Arana, el rock de la cárcel y todo esto. Entonces, de alguna manera parece que no, pero indirectamente, pues José Agustín sigue ahí como dictando el rumbo de muchos narradores de mi generación, y tiene que ver con esto, con la Ciudad de México como la ciudad del movimiento rockero perpetuo. Entonces, vamos, que hay mucho material y ahí todo el tiempo se están sucediendo historias que son, pues, material para trabajar.
Carlos Velázquez, el más chilango de los norteños. Muchas gracias, gracias, felicidades por el Menonita Zen.
No, gracias a ti, Julio, y que me da gusto que te haya gustado, la verdad.
Mucho. Bueno, pues eso fue Nada Más por Convivir. Bendiciones, nos escuchamos en la semana y nos escuchamos dentro de una semana. No se pongan muy borrachos, no es bueno. Háganle caso a su tío Patán. ¡Abrazos!
Esto fue Nada Más por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter, @JuaniZavala.